La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Buenas noches. Encantados de regresar a Avellaneda. Encantados de volver a entrar a este Teatro Roma y encontrarlo lleno de gente amiga. Deben estar los muchachos del Doque, me imagino.
Pero claro que sí, mire.
Así que es una gran alegría reencontrarnos. Voy a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El querido Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, aquí estamos todos. Vamos a comenzar.
Sí.
Usted estaba pensando algo porque lo vi.
¿Qué?
En el vestuario.
Sí, sí. Estábamos en el camarín.
En el camarín, sí, digamos.
Sí.
En cuatro patas.
No, lo que pasa que... como...
¿Qué es una posición de yoga esa? Yo entré y lo encontré en tres patas, en realidad. Sí. Y con una la cuarta levantada un poquito.
Sí, porque...
Y respirando.
Sabe que practico el nudismo.
Ah, sí, sí.
Pero que ahora con los primeros frescos...
Sí, bueno.
Bueno, tomo mis precauciones.
Sí, justo esa posición con los...
bueno, por eso le digo. Está lo que ustedes llaman cuatro patas.
Sí.
Tiene por detrás una filosofía.
Ah. Menos mal.
Sí.
Porque vio que...
Eso me dijo Darío Stanriver... Una vez que lo encontré así en el camarín.
No, señor.
Y si esto que tengo por detrás es una filosofía.
¿Y esto?
Por favor, avance con la teoría, señor.
No, no hay teoría aquí. Es una filosofía comportamental. Usted toma una posición que nosotros en el yoga denominamos asana.
Asana.
Asana. Y... Bueno, cada posición tiene...
Tiene un nombre, corresponde a veces hasta a un animal.
Claro. No, eso es Occidente que le pone los animales.
Bueno, vio cómo hacen los animales.
¿Cómo hacen?
No sé.
No, bueno, pero...
Yo para seguir la conversación.
Ah, bueno, sí.
Hay una posición que es la posición de la grulla.
Claro.
Hay otra que es la del cangrejo.
Sí.
Hay otra
de... La del la del perro.
La del borracho también.
Bueno,
que es el 4, es el 4.
El yoga es así.
No es así. Realmente no es así.
Bueno, ¿qué le parece si, ya que me explicó lo que estaba haciendo?
Sí.
Hoy tenemos consejo de seguridad para el bebé.
Mire.
El bebé es frágil.
Más vale.
Oraciones con la palabra bebé.
No nos dedicamos tanto a los bebés en este programa.
No, como debería.
Como debería. ¿Y por qué no lo hacemos?
Bueno, no sé. Pero bueno. Ahora, porque la gente no lo solicita. Pero hoy, justamente, hemos recibido mayormente cartas de madres.
Sí.
Ay, dice, no sé cómo cuidar al bebé.
Bueno.
No sé.
Lo que pasa es que, ¿le puedo decir algo? Esto lo pensé yo. Y dije, bueno, la verdad que está bueno el pensamiento.
Muy bien. A ver, cuéntenos.
Nadie nos enseña a ser padres. Cuando usted...
Es un gran pensamiento.
¿Usted está buscando aprobación?
Sí, claro.
¿O todavía no terminó?
No terminó.
No, ya terminó.
Mire lo que es.
Ya terminó la frase.
lo que es la abstinencia de pensamiento, que la gente aplaude tres palabras y un verbo en el medio.
Cuando aquellos que tuvimos hijos, me incluyo,
aquellos,
¿se incluye como hijo o como...?
Es uno de aquellos.
Como lo que tuvo.
Yo tuve hijos. Cuando viene la enfermera, le trae el bebé y se va. Se da media vuelta y se va.
¿Y qué quiere? ¿Que se quede?
O sea, ¿qué quiere?
Y uno no sabe qué hacer, si ya tiene que comer, si...
Y dele una propina.
Bueno, no.
No, eso a la enfermera.
Entonces es cierto, no hay un libro que explique.
¿Y por qué no lo escribe usted?
Bueno, pero...
Pero si hay cientos...
¿Qué hacer con el bebé?
Claro, porque...
Hay cientos de libros. ¿Usted va a la Feria del Libro ahora?
Tanto, la mitad de los libros son sobre el bebé.
Sí. Bueno, entonces...
Florencio Cardó escribía un libro cada día.
No, sí. ¿Cómo puede ser?
Hay un pabellón entero, el pabellón Alfonsina Storni, es sobre bebé.
Sí.
El pabellón Cornado Nalé Roxlo...
También.
No. Y así cada cosa.
Bueno, bueno.
El pabellón Mempo Giardinelli.
¿Que es de bebé también?
No.
Ese bueno. No.
Bueno, no
a
importa.
Ver qué se hace con el bebé.
Vamos a ver qué dice aquí. Cuando los bebés empiezan a gatear, sí, o dar sus primeros pasos, la casa se convierte en un mundo fascinante que los niños necesitan explorar. Sabía que venía un exordio como ese.
Sí.
Pero bueno, ya estamos acostumbrados. Todo le llama la atención, desde el interruptor del televisor y los mandos de la lavadora hasta el interior de los cajones y la profundidad del inodoro. Todo, agarran todo.
No, no, no.
Y me reía porque me acordaba de mi tía Dora,
sí,
que decía algo que yo no puedo repetir.
Pero que tiene tantas ganas.
Todo tienen que agarrar, dice. Ven... Y ahí decía algo espantoso y lo agarra.
Claro.
Bueno, pero es cierto, hay que estar atrás del bebé todo el tiempo.
El bebé agarra todo. Entonces, normas de seguridad ante esta realidad. Primero, los enchufes con tomas de tierra son más seguros. ¿Cómo con tomas de tierra?
Sí, con el cable a tierra.
¿El jardín?
No, tiene el tercer botón.
Ah,
vio que
el
agujero.
Enchufe tiene tres...
Tres agujeros.
No,
es decir, que el niño, para fulminarse, tiene que meter tres dedos, no, no dos.
No, no, no.
En el enchufe común, ya con dos dedos, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al señor director.
No, por favor, estamos en un informe, señor.
Ahora tiene que meter tres, que ya es más difícil.
Antiguamente la electricidad era positivo y negativo.
Ahora está positivo, negativo y bueno, neutro.
Más o menos.
Y bueno, esa tercer pata es la tierra, o también llamada masa.
Sí.
Este compró un huevito.
Sí.
Ahora, yo tengo una duda, usted que es el más técnico de este equipo.
Sí, veo.
Esa masa va conectada con un cable largo a una jabalina.
Sí, pero nunca está la jabalina.
¿Cómo? Sí. Ah.
No, señor, vio que están en las casas. Usted, sí, por ejemplo, ¿dónde tiene la jabalina? A ver.
En el bolsillo.
No, no, no.
Al lado del churro.
No. Uno no tiene la jabalina. Viene todo preparado, está el tercer cable, pero no va a ninguna parte.
En
ninguna...
su casa.
¿En la suya?
Va a la jabalina.
¿Cuántos de acá tienen jabalina en la casa?
Mire todos los que hay. Mire, 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 mire.
Cuatro.
Nadie.
Cuatro, nadie. Avellaneda, uno se electrocuta en cada esquina, se pone.
No, bueno.
Con un solo dedo.
Sí.
Este. Bueno, dice.
¿Lo tiene de gusto el agujero ese?
Lo mejor es tapar los enchufes con protectores de plástico. En el mercado, ¿qué tal?
Sí.
Existen modelos giratorios que dificultan que los niños puedan extraerlos con facilidad.
Sí.
¿A qué se refiere?
Al enchufe, tiene como una tapa que gira para enchufar, usted tiene que hacer un juego.
Claro.
¿En serio?
Nunca lo vi. El niño es incapaz.
Ah, oh, bueno.
Y eso le salva la vida.
Está bien.
Elimine el acceso a las ventanas. Es decir, es mejor en una casa donde hay un bebé tapiar
claro.
La ventana. ¿Para qué? Para el que el bebé no se asome y se arroje por ellas.
Pero le puedo decir una cosa.
Puede vivir en un séptimo piso y ya se complica
la
cosa.
En ese caso sí, pero una casa que está en planta baja.
Que se tire tantas veces como
quiera.
No, bueno, no, pero igual. Porque si cae del marco de la ventana, igual se lastima un bebé. Si son de
60
centímetros.
Mire que a veces tenemos demasiados pruritos con el tema de los bebés.
Hay que dejar que el niño se desempeñe.
Por ejemplo,
coma tierra.
No, bueno.
¿Coma tierra? Sí. Ah, yo comí kilos de tierra.
Se nota. Nunca las digirió. No,
pero lo que cocinaba mi madre era mucho peor.
No, mire. El bebé, es cierto que nos vio que no se quiebran los bebés, porque tienen los huesos...
Son de goma, sí.
Claro. El cráneo tampoco, ¿no vio? Los primeros 10 días usted le puede dar la forma que quiera el cráneo.
No.
Se ablanda, es blando.
Sí, pero si está mucho tiempo acostado le queda la forma del respaldo.
Sí, claro. Por eso, cada tanto, conviene agarrarle la cabeza... Sí.
Darle redondo.
Darle forma de bola, así, para que quede redondo.
Bueno.
Le agarra la cabeza y la contra el suelo.
Sí.
Se hace este movimiento.
Pero por ahí le borra la cara después, ¿por qué?
Es cierto.
O le queda ladeada.
Hay bebés que lo ponen durmiendo boca abajo.
Sí.
Se levanta el otro día, no tienen cara. Sí. No saben quién es.
Pobre niño.
Bueno, atención los balcones. Las barandillas deben ser altas. Y la distancia entre los barrotes pequeña.
Sí. Claro. Que si no se pianta por ahí.
Claro, si usted entre barrote y barrote dejó un metro, el bebé
pasa como
pedrada por ahí.
Sí, aunque sea angosto también, porque el bebé es como la rata.
Qué lindo, ¿eh?
Vio que...
Qué bien.
Bueno, señor...
Feliz día del niño a
para
todos.
Para que se entienda, te digo.
Sí.
Vio que la rata puede pasar por una endija, se hace como de goma y después...
Sí, claro. Pero tenga cuidado porque hay una distancia entre barrotes tal que es demasiado chica para pasar y demasiado grande para no pasar. Entonces es ahí donde el bebé se queda en el medio.
Se queda atascado.
Se le queda enganchado.
Yo lo que
eso
recomiendo...
pasa en las cunas, ¿eh?
¿En las cunas?
En las cunas.
Pero no está medido...
Sí, bueno, pero a veces más o menos. Hay de mala calidad y hay bebés de distinto tamaño.
Sí.
Y hay bebés que ponen la cabeza y justo le toca crecer en ese momento.
Sí.
Se quedan, ponerle una hora ahí, justo les crece el valero. Y cuando quieren sacar la cabeza no pueden.
Claro.
Y ahí está usted llamando al carpintero que viene con una sierra, chico.
Bueno, pero sí. Y además que sigue creciendo el bebé.
El bebé sigue creciendo.
Que se apure el carpintero.
Sí, claro, pues si no va a tener que cortar otro,
claro,
otro barrote.
Ya le salió barba al pibe.
Dice, si en la casa hay escaleras, impida el acceso de los pequeños con barreras de seguridad.
Sí.
Usted puede comprarlas en cualquier lugar.
No, en cualquier lugar no. Nosotros que
en
somos...
ferrocarriles de esos que no funcionan.
No, no son esas barreras. Son como tranqueritas.
Claro.
Ah,
tranqueritas de poder.
Ah, bailar esta ranchera.
Bueno. Nosotros en Todo para el Bebé, que es el emprendimiento que estamos haciendo.
Encantado.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Encantado. Muy lindo el negocio.
¿Eh? ¿Le gusta?
Sí. Le auguro que
le gusta el bebé que tiene colgado ahí en el cartel. ¿Es suyo?
No, ese es un bebé de fantasía.
Ah, yo qué divino. Que de verdad, está tan bien hecho.
Es un bebé de fantasía y cuando llega...
Un poco al... cabezón le salió.
Sí, bueno. Cuando llega el mediodía, para marca las 12,
sí,
se le abre la cabeza.
¡Qué lindo!
Sí.
Qué bueno.
Y sale,
una rata, sale un pajarito.
No, no. Sale un cucú que bueno, dice la hora. Claro. Ah, esa hora. Bueno, nosotros tenemos todos los productos de tranqueritas que usted quería, barreritas.
Sí, para impedir que mi hijo suba al piso superior.
Sí, todas medidas de seguridad para cuidar al
bebé. Tenemos varias tranqueras, por si pasa la primera,
sí,
se encuentra con la segunda y así.
Bueno, sí. Sí, usted puede poner varias barreras.
Claro.
Que son retenes.
Ajá.
Como retenes policiales,
sí,
o de gendarmería.
No, ¿no tiene uno con alarma que suene como una
sirena? Sí, suena. Policial. ¿Qué pasó, chico? Miren que afuera lo van a estar esperando.
No, no.
Van a poner una barrera y otra.
Sí.
Y después arriba, ¿usted cuántos pisos tiene en la casa?
Uno.
Ah, bueno. ¿Y los cuartos están arriba?
Sí.
Bien. ¿El cuarto del bebé?
No tiene cuarto.
Ah, ¿duerme con usted?
No, duerme abajo solo.
¿Pero cómo?
Porque no queremos que suba.
Pero vio que ahora se recomienda el colecho, no sé si escucharon.
¿Al qué?
El colecho.
¿El coleto, el interior de uno?
No, el colecho, que es en su lecho, o sea, en su cama.
Sí.
Le agregamos como un...
Un sidecar.
Un suplemento, claro. Claro. Pero pegado, sí. Sin frontera.
Sí.
Y entonces el bebé se cría mejor, digamos.
Una cama común, digamos.
Sí,
redonda, podríamos
decir. No, no, redonda no sé, pero...
Por favor, se puede apurar
pero... todo a punto.
¿Usted quién es?
El cliente. Estoy acá esperando...
El cliente, no, un cliente, porque tenemos mucho.
Está atendiendo al señor, parece que le está explicando todo. Necesito óleo calcáreo.
¿Usted es una señora?
Óleo calcáreo.
¿Es una señora?
Óleo calcáreo.
Bueno, tenemos óleo calcáreo.
Bueno. ¿Lo tiene? ¿Venden suelto?
¿Y qué? ¿Se lo va a llevar en la mano? ¿O dónde se lo pongo?
Usted me mete...
Otra cosa que dice es muy importante. Hay cosas que hay que mantener fuera del alcance de los niños. Por ejemplo, las cajas de costura.
Sí, por las alfileres.
Yo la caja de costura la tengo en el Banco Provincia.
No, no.
Fuera del alcance de los niños. Porque ahí tiene la tijera, se puede cortar, sí, lo todo. Que sea. El niño agarra una tijera y se hace un festín.
Sí, bueno.
Se corta todos los dedos uno por uno.
No, no, no se lo corta.
Hay alfileres de gancho, hay agujas, todos elementos punzantes.
Todo, todo le viene. ¿Vio que viene ese cartón en una canasta?
Sí, con colorcito.
Con colorcito que se abre.
El bebé se traga todas las agujas.
Bueno.
Como un faquir.
Eso... No, ya la primera aguja, usted le dice caca.
Claro.
Tiene caca.
Y le da un coscorrón en la
claro,
mano.
Claro, bueno. Que es un para que aprenda, como los delfines.
Nahuel Caca. Sí. Primero el nombre del niño.
Y después el apellido.
Y después el apellido. Sí.
Por favor, lo tiene que llevar urgente.
Lido Caca.
Urgente a una guardia si ya tragó una aguja.
No sabemos si se tragó una aguja.
Se tragó varias para mí, ¿eh?
Urgente a una guardia.
Lo compré ayer en el tren, este.
Yo te dije que no lo dejes al alcance.
¿Cuántas eso agujas?
Es descuidado.
¿Cuántas traía?
Traía 36 agujas.
¿Y cuántas hay ahora?
Dos.
¿Se tragó 34 agujas?
Sí, puede ser que alguna se haya caído.
Bueno, igual.
Bueno, las cajas de herramientas, lo mismo.
Sí,
bueno, con un destornillador. Ah, bueno.
Igual al nene varón le gustan mucho las herramientas.
Pero si es un bebé, ¿qué le va a gustar? No le gusta nada.
El taladro, por ejemplo, ¿qué hace un bebé con un taladro?
Bueno, pero...
Bueno, se agujerea.
Sí. Sienten curiosidad, ven al padre que está trabajando en la casa.
El padre no está trabajando nunca en la casa.
El padre que te agarra el taladro y empieza a hacer agujeros por todas partes. Y el niño lo ve y lo quiere imitar. Entonces, ¿qué mejor que agujerearse el mismo?
No, igual eso tiene que estar lejos del alcance también. Todo está lejos del alcance.
Sí,
del...
también lo tengo en el Banco Provincia, pero en otra cuenta.
Ah, pero por ejemplo, el cloro, la lavandina, las bebidas, las botellas.
Ah, no, no,
el...
no, no, no compro más.
Los cuchillos.
No compro más, estoy cansada de que ya se me envenenó toda la familia con la lavandina.
Lo que pasa es que la lavandina la tiene que poner abajo de la bacha.
Y sí, bueno, van y ahí saben que... ¿Qué? Dice, ahí es donde mi mamá guarda la Ginebra Bols. Claro. Bueno, hay que cerciorarse... Qué feo la palabra cerciorar. Que los juguetes sean adecuados para la edad de cada niño y no contengan piezas pequeñas con las que se pueden ahogar. Y también hay que evitar que los niños se pillen,
sí,
se agarren.
Ah, bueno, ah, bueno, bueno.
Los dedos contra la puerta. Existen en el mercado topes y protectores para impedir que estas...
¿Cuáles?
Estas, se cierren completamente. O sea, la mejor manera de que el niño no se agarre el dedo, bueno, que la puerta está siempre abierta.
Sí, bueno. Igual si ya se los cortó con la tijera, no tiene ya ese
pero
problema.
A la puerta, para que no se cierre, hay que ponerle un goruta.
Claro.
Un tarugo de madera.
Sí.
O un pedazo de queso.
En la casa...
Yo, el queso de rallar, cuando se pone viejo...
Sí, sí. Queda duro.
Queda duro. Le mete y le atranca la puerta con eso.
Pero le van a ir todos los bichos.
No, ni los bichos lo quieren. Bueno, no deje a la vista de los pequeños pilas, claro. Mecheros.
No, mecheros de fuego, no mecheros.
Encendedores. Señores que roban en las tiendas.
No, encendedores.
Ah. O cerillas.
Sí.
¿Por qué? Porque se la tragan.
Se la tragan.
Se la tragan.
Se la tragan. Sí.
Me confundía con un arquitecto que yo conozco.
Se la tragan.
El arquitecto se la traga.
¿Cómo le va, arquitecto?
Tampoco objetos pequeños como monedas o botones que se pueden llevar a la boca.
Nada.
Igual es un engorro tener un
botón. Ahora, discúlpeme, ¿cómo?
Si se come un botón, la saca barata,
Botón,
la sacó barata.
Ahora, dígame, ¿cómo hace una costurera para tener un hijo? Porque ni aguja, ni alfileres, ni nada. Botones.
¿Con qué quiere qué cosa?
Y por eso.
¿Con qué quiere qué cosa los botones? Que tampoco los tengo.
No, bueno.
No tengo ni botón, ni aguja, ni hilo.
¿Y qué hace la madre?
Tengo el hilo solo, nada más. ¿Qué quiere que haga con él?
Bueno, pero en ese mismo caso, también los...
¿Usted quién es?
Yo soy el cliente que estoy esperando el óleo calcáreo.
Ah, bueno, sí.
Los cubiertos del...
En casa comemos con la mano.
Bueno.
Desde que nació Nahuel.
Sí. Bueno, pero los cubiertos también son peligrosos.
Sí, claro.
Un tenedor, un cuchillo.
Un tenedor, incluso el tenedor lo puede meter en el chufe.
Bueno. Por eso no hay que... Yo lo que siempre digo es, si uno tiene la comodidad de tener una habitación destinada para el bebé, que el bebé esté en esa habitación.
Encerrado.
No, bueno, pero...
Con custodia.
No, durante un tiempo bastante prolongado, claro, hasta que, claro...
9 años.
¿9 años?
¿Qué apuro tiene para salir a conocer la casa?
Sí, pero tiene que ser estimulado visualmente, táctil. Veo que los juegos para los bebés...
Perdón, le da un celular.
No, ¿cómo le va a dar un celular?
Más estímulo, que de todo dibujitos animados.
No, señor, eso viene después. Usted, acá en Todo para el Bebé, justamente,
claro,
vendemos los juegos con estimulación temprana.
Mm.
¿Qué andan temprano, la mañana?
No. Que usted toca y una cosa es áspera, la otra suave.
Sí.
Una es redonda.
Sí. Ah, una pelota.
No. La otra es cóncava, la otra es convexa.
¿Y esta?
No, bueno, no. Listo, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Bueno.
Porque no se puede continuar.
Mal humor para
acá dice, hablando de eso, proteger las esquinas de los muebles.
Sí.
Policías hay que poner.
Sí, no.
Porque veo cómo son las cosas.
Es que muchos muebles vienen con ángulos muy marcados y ahí puede pegar con la cabeza.
Lo peor son los muebles de vidrio. ¿Vio que hay muebles de vidrio?
Claro.
Que tiene una punta.
Dice que acá venden mesas de cristal con protectores acolchados.
Ah, mira.
Queda muy linda.
Sí. Tiene todo un borde acolchado peludo como la cosa de los colectiveros de la palanca de cambio.
Sí, viene la gente, ay, dice, qué mesa hermosa. Mirá la esquina peluda. Bueno. Cuidado con las bolsas de plástico, porque el niño se mete adentro de la bolsa de plástico y después no puede respirar.
Se puede ahogar. Ustedes, les voy a contar una cosa que por ahí no saben.
¿Qué sabe si no la sabemos?
Esperen. Si usted agarra una bolsa de supermercado, y esto se lo cuento a todo el mundo, se va a dar cuenta, y le pone, por ejemplo, hierba usada, va a caer agua. Hierba.
No se habían dado cuenta, ¿verdad?
Mate.
Hasta ahora.
Cae al piso. ¿Por qué? Porque tienen agujeros esas bolsas. ¿Por qué?
Ah, oh, ¿cómo? Entonces las voy a devolver.
Las del supermercado tienen agujero abajo, un agujerito de cada punta. Para que no se ahogue un niño. Si un niño la agarra...
eso.
Bueno, puede...
Y bueno, pero entonces no la use para...
Meter bueno, pero...
Lo mismo, le voy a decir algo que quizás ustedes no sepan.
Hay que ver
no lo sé. No, seguro que no. ¿Otra cosa con agujero?
Sí. Las lapiceras, las viromes de tres letras...
Sí,
la más conocida.
Bueno, el capuchón, que antes se lo tragaban y la gente se moría. Sí. Toda la semana se moría uno. Ahora es hueco. La puntita también tiene un agujero pequeño, si se fijan.
Con razón, yo lo quería usar para chiflar y no sale nada.
No, y no se lo puede absorber para adentro. Tiene un agujero que no le permite eso.
¿Qué agujero? ¿Qué tiene que ver el agujero?
El capuchón.
¿Pero qué? Si tiene un agujero, te lo tragas igual.
No, pero es pequeño. No, tiene que hacer mucha más fuerza.
Ah, bueno. ¿Cómo más fuerza?
Tiene que hacer más fuerza.
Antes hacía una succión.
La succión y se le iba para adentro.
Qué ciudad succión, ¿eh? Bueno, los productos peligrosos, como los medicamentos, también deben estar fuera de su alcance. No tome medicamentos delante de ellos, porque ellos imitan a los mayores.
Claro.
¿Eh? Así que...
Ahora, ¿todo imitan cualquier cosa que usted haga?
Sí. Y sí.
Y sí, porque se van
como
por
los monos.
Bueno, está bien. Ah, ¿los monos todo lo que hacen es porque lo imitan?
Claro, es, lo, claro. Es la imagen especular.
¿Para qué?
No, que lo imitan.
Especular de espejo. Ah. Miran como un espejo al padre.
Bueno, consejo de seguridad para la cocina, baño y jardín. No dejar nunca a los niños solos cuando está cocinando.
Sí.
No,
¿cómo?
Vale.
¿Cómo? No entiendo.
Cuando usted está cocinando, ahí. No se puede ir y dejar el chico ahí.
Ah, el niño ahí.
Bueno.
Sí, claro.
Por ahí está una sartén.
Al niño no hay que dejarlo entrar donde usted está cocinando. Claro. Podría contarle muchas cosas. Así, historias.
Sí.
De un niño que se asoma, se cae adentro del guiso. En fin.
Bueno, cosa tremenda.
Respeto, lo cuento, ¿no? Yo sé una señora que se comió al canario sin querer.
¿Y cómo se lo comió?
Dice, el canario se escapó de la jaula, tenía la jaula en la cocina,
sí.
Y se cayó dentro del guiso.
Pero,
bueno.
Y la señora no se dio cuenta, estaban comiendo y por ahí, ¿qué es esto? El canario.
Bueno, con las patitas.
Bueno, menos mal, me contaba esta señora, que lo vimos a tiempo que era el canario y no nos lo comimos. Bueno,
ah, ¿no se lo comió entonces?
No se lo comió.
Ah, bueno, ¿y qué, lo apartó en el plato así?
No, lo tiró.
Ah, bueno.
Lo tiró por la ventana.
Igual. No, qué horrible. Está bien.
Bueno, dice, momentito, que no puedo dar vuelta a esta página. Aquí está. Utilizar cuando sea posible los fuegos interiores de la cocina.
La hornalla de adentro,
¿no?
Claro.
Procurar que los mangos y asas de las sartenes apunten para adentro también. Cuchillos, tijeras, también deben estar fuera del alcance, bla, bla, bla. Yo tengo un amigo que es lanzador de cuchillos.
Sí, en el circo.
Trabaja en el circo. Y al niño no lo deja presenciar su adiestramiento. No.
Es el marido de la costurera. El bebé está vivo de casualidad.
La puntería que tiene que tener.
Sí, pero es un pibe rápido, ¿eh?
Y sí, mi
madre. Enseguida se agacha.
Claro.
Porque... Pero que está el tipo con los cuchillos, ¡pa!
¡Oh, pa! Practica con la mujer.
Claro, en la casa. Se casó como varias veces. No,
aparte. No, bueno,
es la cuarta mujer.
Sí. No le dura nada.
Y por eso tiene éxito, porque no es muy bueno.
Claro.
Los lanzadores de cuchillos más exitosos son los que fallan.
Yo como es el público.
Claro. Dice, los productos de limpieza son peligrosos.
Son peligrosos, todos, tóxicos. La mayoría tóxicos.
Dice, cuidado con la heladera.
Sí, claro.
El niño es muy de esconderse en la heladera para darle una sorpresa a sus padres.
Pero es esconderse.
Porque a lo mejor no es que se esconde, sino que se mete adentro de la heladera,
se le cierra la puerta.
Y como la ausencia de pestillo en el interior de las heladeras
no se puede abrir.
Es proverbial, ahí quedan a veces durante muchos días. Uno no es de pensar mucho en su hijo.
Pero ¿cómo no va a pensar de
cómo?
¿Dónde
ya
está?
El primer día lo tiene que buscar. ¿Cómo
ya, es que eso por ahí pasan 2, 3 días.
¿Y qué? Que
se nos va de la cabeza.
¿Y qué no se da cuenta que no está el bebé?
¿Qué sé yo?
Está muy ocupado.
Hasta que un día va a buscar un poco de queso al heladera.
Uy.
Y te lo encuentra al bebé ahí rajuneando.
No, pobre señor.
Por favor, qué...
Es una barbaridad, un espectáculo.
No, igual le digo que en ese orden de cosas, el horno de la cocina. tiene una manija, tipo un travesaño.
Sí. Bueno. Vimos un horno en general. Bueno. Todo.
Esto no lo sabían.
Sí, no. No lo sabíamos, pero nos contaron.
Y es muy fácil de abrir, más que la heladera. Y también el niño por ahí, seducido por los aromas de lo que se está cocinando.
Sí, pero se mete y se quema.
Pero
se
le sale en el fuego, le sale todo el horno. Ve un pollo adentro.
Sí.
Sí.
No sabe que es un pollo.
¿Cree que es el canario que teníamos antes?
Claro. Le tira al piste, al pollo. No, pero vio que el pollo al horno no tiene la forma del pollo original, vivo, con todos los órganos,
no.
El pico, todo.
Por empezar, le falta la cabeza.
Le falta muchas cosas.
La plancha, aunque no esté enchufada, debe estar siempre muy escondida. Sí.
Además pesa un montón la plancha.
Sí, sí. Y llega a caer... En casa tenemos una plancha que pesa 5 kilos.
Por eso, se le cae arriba de la cabeza la plancha.
Vio que es un arma en las películas de asesinos seriales.
Claro, sí. Le rompió al ciruja el mate con el filo de la plancha.
Claro. Y puede haber una película de El asesino de la plancha, que mata a sus víctimas con la plancha.
Sí, sí. Caliente.
Caliente, y deja la marca.
Le deja.
Ay, qué...
Deja la marca como
horrible,
una sierra.
Qué película.
Y se va.
Pero primero tiene que enchufarla, ¿no? El asesino, la plancha.
Sí, y tarda en calentarse.
Tiene que esperar.
El tipo agarra a la tipa del cogote y enchufa la plancha. Sí. Es un momento de la película no muy bueno. Sí,
claro.
El tipo la tiene agarrada así, está con la plancha. Cada tanto le escupe. Sí, bueno. Todavía le falta. Dice, para cuidado, las caídas en el baño.
Sí, bueno.
El baño, habría que clausurar ya todos los baños. Porque
claro,
es un lugar...
el baño uno va a caerse.
¡Ah, señor, por favor! 40 años para decirlo finalmente.
Y...
Me hizo asustar.
Hay que asegurarse que el suelo esté siempre seco.
Nunca está seco.
Pero escúcheme.
El piso del baño.
El baño está pensado para eliminar gente. ¿Cómo va para salir de la. Primero, adentro de.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajé muchos años en construcción.
Ah. Perdón.
Construí casas.
¿Y baños?
Adentro de las casas. Y la bañadera no es recta. La bañadera tiene.
Claro.
Tiene una curva.
Para evitar las esquinas de los muebles.
Claro.
Bueno, últimas consideraciones, ¿eh? Sobre el bebé. Vamos a hablar del bebé. No deje a un niño pequeño solo mientras toma su baño.
No.
No.
Se puede tomar el agua también.
Sí, con jabón, con todo.
Se lo toma con jabón,
sí,
con su propia mugre.
Sí.
Es un asco eso.
El niño llega muy roñoso al baño.
Sí, claro.
En general. Vio que queda una espuma gris,
sí,
al niño.
Sí, queda arriba como una cosa.
Sí, es un...
Sí.
Porque además los juguetes están sucios, los juguetes que pone.
Sí. Y se lleva juguetes al baño.
Muchos.
Sí, es una pésima costumbre. A mí, cuando era chico, me gustaba esa espumita de mugre.
Sí.
¿Ah,
sí?
Yo jugaba que me afeitaba.
Ah, se ponía.
Agarraba la espumita de mi propia.
¡Ay, por favor!
Sí. Me la ponía en la cara.
Pero. ¡Qué ejemplo, eh! Ahora entendemos algunos.
No, yo sí llevaba juguetes. Tenía unos muñequitos que me habían comprado mis padres que eran hombres ranas, chiquititos.
¿Qué dijo antes?
Hombres ranas, chiquitos.
No, antes.
Mis padres me habían comprado.
¿Pero qué dijo una palabra?
Antes.
Juguetes.
Empiece desde el principio del programa. ¿Qué había dicho?
No. Me metía con los juguetitos en la bañadera, que eran hombres rana, y jugaba.
Había unas lanchitas.
Sí, claro.
Que usted les ponía un producto adentro y tiraban como un humito.
Sí. Bueno, yo tenía un submarino.
Sí.
Señor. Con su respectivo periscopio,
claro.
Que usted le empujaba de abajo con un botón y subía el periscopio.
¿En serio?
Sí, señor, en serio.
Era buenísimo.
Y usted lo ponía y apretándolo,
sí,
largaba las burbujas clásicas.
Sí, yo tenía uno chiquitito también.
¿Chiquito?
Muy chiquito, sí.
¿Un submarinito?
Sí, un día no lo encontré más.
¿En dónde? ¿En la bañadera?
Sí, estaba bañando con el submarino, qué sé yo, no lo encontré más.
Bueno.
Tenía que ir a una fiesta.
Pero,
por ahí me senté en un sillón, crucé las piernas y por la manga del pantalón salió el submarino. Me dice la señora, mire, le salió un submarino. Por abajo el pantalón.
Espere que ahora viene la lancha, le dice.
Bueno, muy bien. Últimas consideraciones. Cuidado con el secador. El secador es un aparato de tortura.
¿Se refiere al de pelo, al eléctrico?
Al de pelo.
Ah, sí, sí.
¿Me puedo decir algo? Con todo, la mejor onda. No secan nada los secadores.
No.
Usted tarda lo mismo con un secador que sin el secador.
Sí, yo también.
Sí, sí. ¿Pero no sale aire caliente de ahí?
Sale, pero no te seca, ¿no?
Igual es peligroso también.
Muy, lo más peligroso que existe. Sí.
Porque el aire caliente, y esto lo repito siempre que puedo.
Sí, repítalo ahora de nuevo.
Aire caliente más humedad igual a...
cero.
No. Hongo.
Oh.
Hongo. A usted le crecen hongos si se seca el pelo.
Claro.
¿En el cuero cabelludo?
Le salen hongos.
¿Qué?
¿Cómo?
¿Usted está mal? ¿Está qué?
No.
Si
se seca el pelo.
Sí, le entendí otra cosa.
Ah. Me empiezan a salir hongos. Usted primero no los ve.
A mí me salieron... Un día me sequé el pelo. Por ahí levanto la mano frente al espejo para verme.
Sí.
Me habían salido 4 hongos.
Uno champiñón
de este tamaño. Pero uno fungi.
Claro.
Grandes.
Y bueno, porque hay mucha humedad y calor.
Dicen que es malísimo el secador de pelo, que debilita el pelo. Ese calor le hace daño al pelo. Puede debilitarlo, lo puede hacer finito.
¿Y por qué no los prohíben directamente?
Antes había uno, cuando yo era chico, en las peluquerías, había un casco que le ponían a las mujeres.
Sí.
Y le daban calor, radiación.
Sí, bueno, sí, pobre mujer. Hoy, por suerte, ya el feminismo... prohibió eso.
No sé si prohibió, pero esos cascos, había unos infladores de pelo. Vio que había señoras que se inflaban el pelo con el spray Robbie.
Sí, señoras que sí.
Que tiene medio pozo de petróleo, medio vaca muerta arriba de la tri. El pelo inflado. Es altamente inflamable eso.
Sí.
Los días de calor es un peligro porque eso.
Bueno,
es
una señora salió de la peluquería.
Sí.
Y le agarró fuego.
Sí.
Pero era al lado del bar que parábamos nosotros.
Sí.
Y le agarró fuego.
Un chispazo.
Se desesperó y salió corriendo. Vio que es peor.
Peor. Lo
avivó.
Se avivó.
Y estábamos nosotros tomando un vermú en la puerta.
Sí.
Y la agarramos con un sifón.
Sí.
Y la pudimos apagar. Que si no...
No, bueno, claro, pobre señora. Muy peligroso. No se usa más el pelo inflado así, tan inflado.
Y el sifón tampoco.
No.
Bueno, increíble. Si hay piscina...
Bueno, piscina...
No deje que los niños la usen. Pues
claro.
Usted, no, mientras se baña, los mantiene a raya, encerrados en su cuarto, mirando por una rendija.
No, pero el niño quiere disfrutar.
No.
Hay un documental que lo pueden ver
ahora, nos vamos
ahora cuando ahora. Está en la plataforma conocida, que habla de los bebés y una cantidad de mitos que derriba ese documental, y uno de ellos que a mí me sorprendió es que el bebé cuando es chiquito puede nadar.
Sí, el bebé siempre es chiquito.
Bueno, claro. Puede nadar sin que nadie le haya explicado, claro, ni le haya enseñado.
Basta que le expliques
y no deja de nadar.
Que empieza.
No, bueno.
Como instintivamente, el bebé sabe,
o sea,
cómo
de
nadar.
Oído, nada. Cuando le querés enseñar,
sí.
Mirá, para nadar tenés chau, ¿qué? Chau, chau.
Bueno, pero esos son pequeñas cosas del instinto, pero que se van perdiendo.
Claro, ¿no? Exactamente, sí. Es lo que dice, o sea, el documental.
Todo se va perdiendo. Uno,
y bueno,
cuando es chico sabe muchas cosas, después se va olvidando.
No, pero no es al revés, que va sabiendo más cosas.
Sí, tiene razón.
Ah.
No, porque si no, imagínese todo el sistema educativo, ¿no? Bueno, eso es todo. Hay que estar atento a riesgos como la depuradora, los filtros, las caídas, sí, respecto de la pileta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y nada más, nada más, nada más. Bueno, las herramientas de la jardinería.
Bueno, sí. No, hasta todas para un adulto son peligrosas.
Hasta
sí,
para un adulto. ¿No?
Todas.
A mí una vez me corrió una máquina de cortar pasto.
A ver.
2 kilómetros me corrió.
2 kilómetros. Con nafta era esa, sí. Sí, todo eso es peligroso, el rastrillo.
La zapa.
La zapatilla.
La zapa.
La zapa.
Peligrosísima, porque tiene una punta, de un lado tiene una punta.
Y el otro tiene 2 pinchos.
Sí.
Pero eso que usted tiene campo, tiene huerta.
Sí, buenas tardes. Sí, tenemos campo y tenemos huerta.
Dígame, ¿cómo se cría al bebé gaucho? ¿Se le pone óleo calcáreo?
No, el bebé gaucho crece enseguida. En 15 días ya está levantando la cosecha de fideos.
No, señor. Porque no es...
¿Qué tal, mijo? ¿Cómo le ha ido en la cosecha de fideos?
El bebé gaucho no crece medio como un yuyo, que no...
Sí, no hay necesidad de enseñarle nada.
Bueno, pero...
Únicamente unos consejos. Consejo para un hijo gaucho.
Bueno, pero después los va a entender, porque si es una criatura...
Pero escúcheme, es un animal, nosotros somos un animal...
¿Usted quién es?
Todos los consejos hay que dárselos en forma de gauché.
Sí, pero ¿qué consejo le va a dar a un bebé?
Sí, camine cerca de la pared, mijo, que es menos peligroso.
Si no sabe caminar, no gatea todavía.
No importa, eso se desgraba.
¿Qué hace con el niño que se lleva todo a la boca?
La sandía con vino ni gato.
No, bueno. El niño se lleva todo a la boca porque experimenta en su fase oral.
Por eso arranca con el mate. No toma mamadera el niño.
No, toma el pecho de la madre. La leche materna. ¿Qué me dice?
No, mate.
¿Mate?
Tome mate, mijo, tome mate. Que en la tierra del pampero no se estila el chocolate.
No, bueno, señor, pero... No es muy nutritivo el mate para el bebé.
¿Qué, no? No. Mate y galleta. Mate, galleta y tazajo.
Bueno, no se ponga así.
Y después... Salamí. No,
el facón lo tengo fuera del alcance de los gurises.
Sí, eso tiene que
porque
estar.
Se llevan tuito a la boca.
Sí, todo.
Se meten el facón hasta la verita.
No sé si se lo meten ahí, pero...
Perdón, lo interrumpí.
Bueno, no sé si...
No, sí.
No, no. Digo que, discúlpeme, pero tenemos que cerrar el informe. Creo que ha sido muy... muy importante para las personas de estos consejos, aunque usted no los toma estos consejos que acabamos de dar.
¿Cómo que no los tomo?
Ah, ¿usted es otro?
Sí, soy el de siempre.
No, bueno. Bueno, entonces mire, déjeme decirle,
por favor,
que la producción de este programa está en manos de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. No así el sonido, que nos es provisto por Miguel Vincent, que está hoy en las alturas, en la cabina más alta. Sí, lo pueden aplaudir alguna vez a Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Ahora, como de contrabando,
ajá,
ingresa al escenario del Teatro Roma algo del pensamiento ajeno.
Catálogo de verdugos.
¿Verdugos?
Sí, verdugos. Vamos a hacer una brevísima recorrida histórica con los verdugos como protagonistas. En el Antiguo Egipto, las ejecuciones se verificaban de distintas maneras. Una era el ispilás. El condenado era despedazado por el verdugo. Lo cortaban en pedacitos. Y a eso le llamaban el ispilás. Otro era el suplicio de Maat, la pluma. Se llenaba para los culpables un gigantesco recipiente con estopa empapada en alquitrán. Y ahí lo metían al condenado con su ropa empapada también con alquitrán. Y después le prendían fuego. Listo, terminó.
¡Qué desastre! Bueno, sí. ¡Horrible!
No hubiera podido seguir de todos modos.
En la Biblia se especifican algunos castigos que se aplicaban a las mujeres. La mujer indiscreta era encerrada en una bolsa y se la arrojaba al agua con una gran piedra. También existía en esta legislación la lapidación, donde todos arrojaban piedras. La lapidación se realizaba fuera de las murallas de la ciudad y el que arrojaba la primera piedra era el denunciante mismo. De ahí la frase del Cristo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. En Atenas también había pena de muerte, sobre todo para los delitos contra la cosa pública, lo sagrado. Antes de la ejecución tenían por costumbre arrasar la casa del culpable. Iban a la casa y la rompían toda. Hasta tal punto no debían quedar rastros del criminal que antes de llevar a la víctima al sitio de ejecución se borraba incluso, no solo arrasaban la casa, sino que lo borraban del cuadro de ciudadanos.
¿Ah, sí?
Sí, ahí estaban todos los ciudadanos anotados en un lugar. Y este paso previo constituía un recurso legal para que la ignominia no recayera sobre toda su familia. Lo borraban al tipo y, bueno, la familia quedaba un poco afuera. Las penas principales en Atenas eran decapitación por espada, o lapidación. Según las leyes de Solón, los magistrados que habían examinado las evidencias estaban obligados a arrojar la primera piedra, digamos como prueba de la sinceridad de sus investigaciones. Quiere decir que el juez en persona era también el verdugo. El veneno también figuraba como castigo. Así recuerdan a Sócrates, que fue obligado a beber cicuta. Estaba también el bascón, que era, no era un veneno, sino que era un tormento que consistía en apalear al culpable hasta que reventaba.
Por favor.
Y después estaba el abismo, que lo tiraban por un precipicio y chao. la manera de pronunciarse los fallos en casos penales varió según las épocas. En un principio, en Grecia, cada juez tomaba una pequeña piedra y la depositaba silenciosamente y de modo secreto en una de dos urnas depositadas en la asamblea, o la urna de la muerte o la de la misericordia. Este sistema de votar ofrecía garantía de seguridad, pero le molestó a los 30 tiranos, quienes, deseosos de conocer la opinión de cada uno de los votantes, decidieron que los jueces depositaran a la vista del público sus votos. Entonces cambiaron las piedras por unas fichas de nácar que se entregaban a los miembros del tribunal. Bueno, no importa. En la Edad Media había otro sistema que se usaba para la admisión en colegios universitarios o en foros muy importantes, generalmente académicos, y que era que todos los integrantes de un sistema colegiado, ante un postulante, alguien que se postulaba, ponían dentro de un recipiente una pelota.
Sí.
Había dos clases de pelota, las pelotas blancas y las pelotas negras. Cuando usted quería admitir a alguien, ponía en la urna una pelota blanca. Cuando quería rechazarlo, ponía una pelota negra. Ponerle que éramos 30, si había una sola pelota negra, chao.
¿Chao qué?
Ah, saludando.
No, por favor, no, que estamos.
No te admitían.
No te... Con una sola, pero, o sea, sí, por una.
Quiere decir que después, una de las formas de decir que alguien era rechazado, era pelota negra para fulano.
Mm. Ah, perfecto.
Bien. Pero vamos a Francia. Vamos a Francia. Hay otra cosa en Grecia antes, que también es interesante, que le pasó a Sócrates. Antes de proceder a votar, a ver si un tipo era culpable o inocente, le preguntaban al mismo si creía merecer alguna pena.
Ah.
Y era bien visto que el acusado dijera, sí, la verdad que
estuve mal,
alguna pena merecería, pero bueno, qué sé. Pero a Sócrates le preguntaron qué pena se impondría. Y él dijo que me mantengan gratuitamente hasta mi muerte. Y entonces lo tomaron a mal los tipos y lo condenaron a muerte. Bien, ahora sí vamos a Francia, especialmente en tiempos medievales. Los verdugos de París trabajaban en la famosa picota de los mercados y allí eran expuestos, por ejemplo, los comerciantes deshonestos que vendían productos con peso falso o le ponían flores de caléndula a la manteca para hacerla más amarilla. Alrededor de la picota la multitud se burlaba de los condenados y le arrojaba inmundicias.
Bueno,
discúlpeme. Las condenas a la picota eran a veces tan largas que los atrapados de allí morían de hambre. Bueno, había bajo el antiguo régimen en Francia un ejecutor por cada distrito. Las provincias del este tenían incluso un verdugo por pueblo. Y en un momento le ordenaron a todos los verdugos que aprendieran a usar una nueva máquina de matar, que era la guillotina. El decreto provocó entre los verdugos un verdadero pánico y hay en los archivos nacionales de Francia una ficha llena de cartas de verdugos que jamás habían tenido que ejecutar a nadie y que se excusaban de aprender a usar la guillotina alegando inexperiencia o incapacidad. Y entonces quedó en Francia solo un grupito de verdugos. Contaré la historia de una familia de verdugos. Muchas familias se iban heredando, se ocupaba. Si una familia tenía un verdugo, tenía muchos, tenía varios. Porque incluso exigían que el que se integrara a la familia fuera también verdugo. Contaré la historia de Charles Chanson, que era un oficial de Luis XIV, que tuvo un accidente y fue trasladado a casa de un vecino. Allí fue atendido y cuidado por la hija de quien lo había rescatado. La muchacha se llamaba Margarita y este oficial, Chanson, se enamoró. Se hicieron amantes.
Bueno,
discúlpeme. Una vez curado, Chanson dejó la casa, pero continuó viendo a Margarita siempre que su padre estaba de viaje. Y daba la casualidad que viajaba mucho este señor. Era un hombre misterioso, se negaba a dar su nombre, a precisar sus ocupaciones, ni a decir por qué viajaba tanto. Un día, el oficial Chanson atravesaba una plaza y vio al padre de Margarita decapitando a otro señor. Era verdugo el tipo.
Sí, qué feo. Esto
su nombre real era Pedro Jenner. Bueno, Charles quiso romper la relación.
Y sí.
Dijo, imagínese.
Claro.
Pero estaba demasiado enamorado. Y decidió entonces entregarse a Margarita, casarse con ella. Pero el padre tenía sus exigencias. Le pidió que abandonara su rango militar, no olvidemos que era un oficial. En realidad fueron sus compañeros militares los que lo obligaron a dejar el rango militar, porque ellos estigmatizaban a quien se fuera a casar con el familiar de un verdugo. Bueno, una noche Chanson le propuso a Margarita huir, pero ya era tarde. Ya el padre se había enterado de la conducta de su hija y entró en la habitación justo cuando los amantes estaban juntos. El padre exigió inmediatamente una reparación y le dijo, ningún hombre se casará con mi hija a menos que se haga verdugo él también. Oh, amigo. Y bueno, dice, o te conviertes en mi ayudante y sucesor, además de yerno, o si no, yo mataré a mi hija. Eso le dije. Pero el tipo era verdugo, ya.
Bueno, sí,
claro. Se llevaba trabajo a la casa. Para...
Así que, bueno, Chanson no tuvo más remedio que aceptar. Y la primera vez que debió ayudar a su suegro en un trabajo, cayó desmayado. Después se acostumbró, vio cómo es. Sí. Y así toda la familia, incluso los hijos y nietos que vinieron, se dedicaron a aplicar los terribles castigos en vigencia. Poco a poco la línea de aquella familia se reprodujo a través de Francia. Carlos Juan Bautista, Jenner, nieto del primer verdugo, Jenner o Chanson, empezó con la costumbre de reunir una vez por año a sus primos y sobrinos, todo verdugo. Hacían una mesa y ellos se hacían llamar señor de la ciudad donde trabajaban. El señor de París, el señor de Nantes, el señor de Montpellier. Muy bien. El más célebre señor de París fue Carlos Enrique, que en 1788 estaba a punto de ajusticiar a un tipo en la rueda, y la rueda fue detenida, porque Luis XVI ordenó que se suprimiera el castigo en la rueda. El condenado tenía derecho a reclamar la muerte por medio de la espada o el hacha. Está muy bien, eso se llama progreso. Y Carlos Enrique fue el mismo que más tarde debió ejecutar nada menos que al rey y a María Antonieta. Bueno, dedicado a todos los que se enamoran de la hija del verdugo. Y también a los ajusticiados que sufren la guillotina o el hacha o la espada y después se quedan un rato largo en el más allá golpeando las puertas del cielo.
Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Señoras, señores, continuamos en La Venganza Será Terrible en Avellaneda, en el Teatro Roma de Avellaneda. A donde volveremos varias veces,
señor,
durante el año. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Historia de la cañería.
Bueno. Al fin alguien habla de este tema en los medios de comunicación.
Sí. ¿Cómo comenzaron los sistemas para desagotar el agua, para incluso el inodoro,
Bueno, ¿cómo? Está bien.
Que... El inodoro.
Ah, sí, dígalo, señor, somos adultos.
Por ejemplo, yo el otro día estaba pensando, ¿cómo empezó el sistema de inodoros en los aviones?
¿Y cómo empezó?
¿En qué circunstancia estaba pensando eso? Discúlpeme.
Mientras viajaba en avión.
Ah.
Claro, porque los primeros aviones...
Sí.
Eran más sencillos.
Sí.
Casi estábamos al aire libre.
Claro.
Estaban los tipos sentados ahí, daba el aire, entraba y salía por todos lados.
Sí.
¿Tenían o no tenían?
No. Ahí, no. La gente no iba tanto al baño en esa época.
Posiblemente.
Porque vio que ninguna cosa tenía baño.
No.
Pero ¿cómo?
Sí, yo he visto, por ejemplo, el baño en la Torre de Londres.
Sí. ¿Arriba?
Arriba. Arriba contra una pared y cae al vacío.
¿En serio?
El inodoro, y el inodoro tiene un agujero que cae al vacío.
¿Y abajo qué hay?
Un tipo con un tacho.
No, nada hay.
Sí, ahora nada.
Claro.
Porque está en desuso, el baño ese es histórico.
Pero es
yo fui, dice, cuidado que este baño solamente para los que tienen interés histórico,
ya.
No para los que tienen ganas
sí,
de
ir. Sí, claro, claro.
Para eso está el otro baño que está en la otra cuadra.
La historia de Londres cuenta que al principio había mucho olor nauseabundo en las calles.
La historia de Londres se cuenta con sus desperdicios.
Bueno,
claro, sí,
que,
sí, bueno.
Dicen los libros.
Y me acuerdo también de un dibujo de Oski, que era un corte transversal del caballo de Troya.
Sí.
Y tenía un baño.
Ah, mire usted.
Y estaba justo... donde correspondía al final del aparato digestivo de caballo.
Claro.
Ahí daba.
Está muy bien puesto.
Claro, estaba muy bien puesto.
No va a estar a la entrada.
Muy escueto, un inodoro con una cadena.
Era fácil de justificar.
Claro.
Pero ahora los baños que usted dice de los aviones
sí.
Son muy sofisticados. Sí, que hay...
Bueno, pero por eso, ¿cómo se llegó ahí? El avión, el Espíritu de San Luis, que es el avión de Lindbergh.
Bueno,
Lindbergh viajó solo, además.
Bueno.
Es un viaje desde Estados Unidos a, creo que a Londres también, justamente a Inglaterra o Irlanda, no me acuerdo. Bueno, el caso es que...
¿Solo él viajaba?
Solo él.
¿Y no puede ir al baño? Porque ¿cómo queda el volante?
Bueno, pero fueron muchas horas.
Todo
bueno,
queda
¿qué
familia?
¿Va a dejar el volante sin manejar?
No, nunca nadie cuenta eso.
Bueno.
Pero sí. Dejemos el viaje... que estaba él solo, pero después había aviones que cabían 3 o 4 personas.
Sí.
Y bueno, a alguien se le tiene que haber ocurrido. Che, mirá lo que inventé.
¿Qué es?
Este pequeño dispositivo. ¿Y cómo eran?
Y era, me imagino, parecido a una escupidera, algo así.
Ah, usted soluciona todo fácil.
Sí, pero es así, lo primero es lo primero. Después empieza a sofisticar.
Los primeros aviones de pasajeros... tendrían que tener baño.
Y me imagino que sí, ya viajaban un montón de...
¿Cómo era? Para mí era muy sencillo.
¿Cómo?
Simplemente un inodoro con un agujero.
Bueno.
El avión levanta vuelo, el tipo va más o menos cerradito.
Sí.
¿Cómo?
Tiene que ser íntimo.
Sí, íntimo, sí.
No va a estar a usted delante todo, bueno, dice.
No.
Sí. Me parece que en la fila 3 están...
Claro.
Pero cuidado porque el agujero...
Permiso.
No, bueno, pero...
El agujero se lo absorbe a usted.
Bueno, ese es el tema también, ¿no?
Claro, porque usted se acomoda frente al agujero, vamos a decirlo así.
Sí, sí, lo chupa.
Creo que nos estamos entendiendo.
Sí.
No, pero no lo chupa, porque lo chupa cuando hay despresurización.
Van bajito esos aviones, van más bajo.
Van bajito, no estaban presurizados.
No.
Entonces no,
pero
pasaba.
Se le mete el chiflete, se le debe meter por ahí, entonces.
Sí, un poco de frío hace.
Sí.
La verdad pero... que a veces... ¿Por qué no se aguanta hasta Casablanca?
No, bueno.
En Marruecos.
Estamos a 1000 kilómetros. Bueno,
pero igual hay que pensar, si el señor dice que el baño era un agujero, ¿a dónde iban los desperdicios?
Y caían por el agujero.
Pero,
¿a dónde van ahora también mismo?
Sí.
No.
¿A dónde cree que van los desperdicios?
No sabe lo que son las casas de Seiza, vaya a preguntar.
Claro.
Es un escándalo, no puede salir.
En aquel tiempo, evidentemente estaba prohibido ir al baño mientras sobrevolábamos las ciudades.
Ah, bueno.
Estamos sobrevolando Los Ángeles.
Yo nunca vi lo que dice ese. Imagínense, nunca vi.
Va a tener que esperar un momento porque yo,
es
una
grande
ciudad con una amplia área metropolitana.
Sí. Porque eso cae entonces.
Cae, pero...
Usted está en el medio del campo tomando mate y...
Cae, no, bueno, pero, en este momento que viajan los aviones a 10.000 metros de altura, cuando llega,
sí,
ya está muerto.
Sí.
No,
no ese. Sí. Ya estaba muerto arriba también. Porque... Claro. No, el rocío que cae a la noche acá no sabe lo que...
Bien. Pero también está la cañería que sirve para desagotar.
Sí.
Que también tiene su historia, ¿no?
Sí, por supuesto, el desagüe. Bueno, ¿cómo lo pensó el ser humano?
No para sé. Mí los romanos fueron los primeros.
Sí, los romanos.
Los romanos sabían todas estas cosas.
Pero no inventaron los aviones, los romanos.
Lo importante...
Se la perdieron esa, ¿eh?
De la cañería es que haya un punto más alto y un punto más bajo.
Muy bien.
Sí, sí.
¿Un qué? Sí.
Un punto.
Sí.
Punto.
Acá hay una serie de instrucciones para evitar... La obstrucción de la cañería.
Buah.
Los romanos usaban los caños para traer agua potable.
Sí, señor.
Y para llevarse los desperdicios.
Distintos caños.
Distintos caños, me imagino.
Claro, claro, bueno.
Sí. Pero bien. Que sí.
Entonces, un caño obstruido, ora te impedía la llegada del agua potable, ora te impedía...
Sí, sí,
el desagote.
La salida de los desperdicios. Entonces, primero un caño tenía que ser bastante robusto. No sé cómo eran las canaletas de su casa, cómo eran cuando era chico.
¿Las canaletas?
Las canaletas.
Y pero estaban, no estaban cerradas las canaletas.
No, pero igual se obstruían.
Sí, sí, sí.
Ramas, pelotas,
sí,
animales muertos.
Y bueno.
Sí, señor.
Hojas secas.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Venía así. ¿Cuál es el problema?
No, porque mire, ya que estamos hablando de caños y de caños tapados, consumado el hecho del caño tapado, usted tiene que saber dónde está tapado, porque si
bueno,
es un caño...
Eso estoy yo.
¿Usted qué es?
El
destapador de cañerías.
Sí, el plomero.
Ah, el plomero.
Plomero.
Bueno, mire, yo tengo el caño tapado.
Sí.
Lo primero que le voy a decir, no tiene que tirar pelos a la pileta.
Pero se me caen solo los pelos, no los tiro, no me los arranco.
Los saquelo de la pileta, los tira en un tiesto, después cuando saca la basura, junto con la cáscara de huevo.
La hierba, vio que
la
tira
hierba, toda la escupida al mate.
Pero es verdad que el
los
pelo...
Los pelos que se le caen.
El pelo va siendo como una madeja y...
Lo que pasa es que entre los pelos, los huevos...
Sí.
La...
Y todo lo demás.
Bueno, se le va haciendo una gran bola, una albóndiga.
Sí, y
la,
sí.
La bola de pelo.
Claro, que obtura.
Eso pasa mucho en las cocinas de en la bacha de la cocina, ahí abajo.
Bueno, pero uno tiene que tener cuidado.
Y bueno,
pero igual, Dios que se le va porque tiene agujero grande, la bacha de la cocina de agujero grande.
Antes, yo lo he recordado aquí varias veces. Había unas licuadoras, en un tiempo muy breve existieron, que estaban en las piletas de la cocina. Y se iba todo por un agujero, vos tirabas ese agujero toda la basura. Y después prendías un botón, apretabas un botón, y había un motor con una cuchilla que licuaba todo.
Un licuado de pelo, huevo, hierba, todo.
Un licuado de pelo, de escupida del mate,
sí.
Todo. Pedazo de huevo.
¿Pero la licuadora dónde estaba? ¿Adentro de la bacha?
Adentro, abajo.
Claro.
No se te ocurra meter la mano.
No, pero eso es que en hogares muy pudientes habrá sido.
En hogares muy pudientes.
Claro, porque
después,
eso es...
por algún motivo, creo que por la gran mortandad,
claro,
fueron prohibidos.
Sí, sí.
Fueron prohibidos.
Sí,
el juguito que salía...
El jugo.
Era bueno para las plantas.
Sí. Mucha vitamina D tiene.
Sí, sí. De... Bueno, otra cosa que suele tapar los inodoros especialmente son los grandes bollos de papel sanitario.
De papel.
Sí, sí, sí.
Hay gente que medio kilo de papel por cada lance.
No, qué fino lo dice. Mire,
¿le puedo decir una cosa? Si uno mira un rollo de papel como viene fabricado, los que inventan, los que fabrican el rollo de papel son más inteligentes que usted, que nosotros.
¿Por qué?
¿Por qué?
No, viene...
¿Qué le pasa?
Viene marcado. Cada porción de
papel. Si usted usa lo que está señalado ahí, ni un pajarito.
No, pero viene troquelado.
De su madre.
Pero usa... Vamos a ser técnicos porque acá se puede hablar con la ciencia en las manos, ¿no?
Sí, sí.
Si usted sigue de múltiplos de 3...
3, 9, 8... 12.
Ahí tiene la fórmula para el uso del papel higiénico. Dice.
Tres pañuelitos por vez.
Por vez o si tiene más necesidades, empieza con 9, sigue con 6, termina con 3. Combina 6, 3, 6.
Basta.
Siempre bueno. Y va a ver que funciona. Háganlo en sus casas, van a ver. Van a notar que le dura y tiene un control sobre la situación. Y puede anotar, inclusive, tres, los que va usando cada uno. Al costado pone un...
Y además, yo por eso en casa hacemos así.
Sí, sí.
Pero cuando vamos en casa ajena...
Claro, bueno.
Ahí, como los ricos.
Ahí múltiplo de 12.
Cuidado, acá dice algo que ya hemos dicho, que es no utilizar el inodoro como tacho de basura.
Es verdad. Sí.
Y yo agrego, ni el tacho de basura como inodoro.
Bueno, eso es peor.
Pero es verdad que hay gente que tira desperdicios de comida.
Claro. Ahí, eso en la pileta de la cocina, también los restos de comida... Hay que eliminarlos antes de fregar los platos. ¿Eliminarlo qué quiere decir? ¿Qué hago? ¿Lo tiro por la ventana?
No, lo tira a un tacho de basura.
Ah.
Lo que le sobró los huesos, por ejemplo, de...
Claro, sí,
del chancho.
Sí, sí, tienes razón. Y... Bueno, y después viene cuando se lo tapan, entonces nos llaman a nosotros.
Sí, siempre es una situación incómoda la de llamar a...
No, incómoda. Yo he visto cada cosa.
Bueno.
Que si le contara que ha sucedido en mi propio domicilio. Y me acuerdo mirar frente a frente a un plomero que acaba de hacer una destapación.
Sí.
Y el tipo...
No, no. Este es submarino. Este es submarino suyo.
Yo parado delante de él con la cabeza agacha.
Por favor.
Haciendo así.
Y bueno...
¿Pero por qué presenció?
Y el plomero me puso la mano en el hombro.
No, o sea, acaba de destapar todo.
Yo ya estoy acostumbrado.
No.
Yo digo, por favor, sácame la mano del hombro.
Sí.
Es verdad, parecen cosas insólitas, porque a veces...
No tan insólitas, ¿qué va a parecer?
Bueno.
No, están acostumbrados, de todas maneras.
El plomero está acostumbrado.
Los que hacen las destapaciones están acostumbrados. Y los que destapaban antes los pozos ciegos.
Sí, sí.
Estos de los camiones.
Ya no hay más pozos ciegos.
Sí, debe haber algunos.
No
sí,
hay,
sí,
señor,
sí, sí, hay.
Por
hay.
Favor.
Llama al camión cisterna. Bueno, no se enoje así.
Sí,
la bomba para ponerse
no camina en el conurbano.
¿Qué?
La Lujanera, la Libertad.
Sí, sí.
En mi barrio era la Higiénica.
La Higiénica, sí.
La Higiénica.
Tanques atmosféricos.
Sí.
Ya no hay más, ¿eh?
Y venía el tipo...
¿Cómo se va perdiendo la argentinidad?
Era un día especial el día que venían los tipos.
Bueno, tampoco...
Sí, claro, imagínense.
Salían especial. Los chicos a saludar.
Salían
a la
los chicos del barrio.
Se sacaban la foto.
Se asomaban.
Porque el barrio se... Observaba
sí, el barrio alborotado.
Claro, miraba y dice, mire usted.
Mirá, dice esto. ¿Quién diría?
Sí, al final...
Hace tres horas que están a toda máquina. Sí. Y todavía no llegaron ni a la mitad.
Ahí viene otro camión, de culata lo mete, mire.
Por favor.
Sí. Bueno, pero siempre es necesario tener a mano...
Parenque donde rascarse.
No, los datos de los distintos tipos de destapadores de caño. Igual ahora se progresó mucho en caño, ¿eh? No va a comparar.
No, antes el caño era de plomo.
Sí.
Qué venenoso el plomo.
Sí. Sí, es verdad.
Ahora es todo termofusión, veo que pegan los caños con calor.
Sí, así duran.
Y sí, dura más que los otros.
Claro, es lo que dije yo.
Ah. Como noté un tono irónico lo que usted dijo. Sí, o mire, ignorante.
Yo a usted lo llamé hace 3 meses.
Sí.
Y el caño ya reventó.
Bueno,
reventó el otro día, reventó con explosión y todo.
¿En serio? ¿Pero qué había?
¡Pum!
Bueno, pero yo no me puedo hacer responsable del uso que le da usted al caño.
¿Qué uso le voy a dar, señor?
Y bueno, yo le digo...
Para mí... Me dice, este caño no sé qué de calor, ¿qué dijo usted?
Por ahí termofusión. El del agua caliente.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el del óleo calcario.
Ah, ¿todavía está ahí?
¿Lo va a vender o no?
Sí. Espera un poco porque me dijo que lo quería suelto. El óleo calcario lo están preparando. Ahora, si no tiene paciencia... mire, ¿sabe cuántos kilómetros de caño llevo colocado?
No tengo idea.
Toda la República Argentina, la Ruta 3...
Sí.
Ida y vuelta, no es toda la República Argentina. La Ruta 40, ida y vuelta.
Ahí está.
Bueno...
En caños, así que no me va a venir a hablar a mí,
pero
me va a dar aplicaciones.
Pero algo pasó que explotó, o sea, claro. Una filtración
bueno,
de gas.
Había visita justo ese día.
¿Quién estaba? ¿Cómo?
¿Qué tiene que ver? Unas personas que vinieron.
¿Y qué escuchó la explosión?
Escucharon la explosión.
Sí.
Y él dice, algo explotó, dice.
Sí.
Y nosotros quisimos disimular. No, oye... Están fuera los chicos que juegan.
¿Qué que juega así?
¿A qué juegan?
Claro, a la guerra. No, porque hay casas que son sometidas por encima de sus posibilidades sanitarias.
Claro.
Sobrecargadas.
Buah. Sí, no quería decir.
Bueno.
Entonces, viene su cuñado, viene su tía, viene su hermana.
Quiere, viene... Y se quieren que soplar y hacer botella.
Y bueno, señor, y entonces esto no da abasto. Entonces, no. Si usted me dice el uso que le va a dar, yo le pongo un
claro,
caño de 3 pulgadas.
Nosotros somos muy liberales.
Bien.
El que quiere usar nuestras cañerías,
¿qué?
Puede hacerlo.
¿Esos son los liberales?
No se los negamos, sí.
Bueno, pero tiene que poner un caño...
Acorde
al uso.
Y lamentablemente hay muchos que quieren
y bueno.
Desagotar más alto que el caño.
Sí. Y si hay caño, hay rejilla.
¿Hay qué?
Hay rejilla. Usted tiene que poner...
¿Qué?
Cada X cantidad de metros.
De metros, una rejilla.
Una rejilla
la
para...
Rejilla,
que
cuidado,
Pero eso es para... No es para el caño.
No es para el de usted que
no,
quiere.
No, pero sí, si sí, llueve, bueno. Usted tiene que tener
el caño.
Y tiene que tener una rejilla, es muy importante.
Sí, porque
y
sí.
Tiene que estar de buena calidad la rejilla.
Sí, de buena calidad.
Bueno, de metal.
Se le sale la rejilla, usted mete el pie en la rejilla y se queda ahí.
¿Qué? Sí, se queda atorado.
Había un señor,
sí.
El departamento de Atriqui,
sí.
Que le pasó eso. Metió un viernes a la noche... Metió el pie adentro de la rejilla.
Sí.
Se quedó encerrado todo. Era carnaval, era.
No, pero ¿qué? No podía salir de la rejilla.
No podía salir de la rejilla del baño. Y bueno, por suerte tomaba agua de la canilla.
No,
y se comió un dentífico.
Bueno, sí, pero...
Por favor, no, pero...
Pero bueno, esos son casos muy extremos.
Recién el miércoles vinieron.
Pero carnaval no termina el lunes.
No, sábado, domingo, lunes, martes, el miércoles vino una señora que trabajaba ahí, lo encontró ahí comiéndose un jabón.
Pero estaba claro.
Bueno, ahí hay que picar alrededor.
Sí, enseguida
de la rejilla.
Señora llamó
a
un albañil. Vino con un pico. Dice,
cuidado igual.
Cuidado, porque me la van a encajar en el pie.
Sí.
Tiene que... A veces que los de abajo son míos, dijo.
Claro.
Sí, tiene que calcular.
Y dice, yo grité en el fin de semana, pero nadie me hacía caso.
Claro, sí, la carnaval.
Como era carnaval.
Estaban todos.
Sí, están todos. Son los gritos del corso.
Claro.
Justo le pasaba el corso por la puerta.
Ah, qué mala suerte.
Sí. ¡Eh, señor! Dice, qué animado que está el corso este año.
Pobre señor.
Bueno, Muy, muy lindo informe.
Sí, muy completo.
Muy completo el de hoy.
Muy, muy colorido.
Y hablando de carnaval, no hay carnaval sin música.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Por eso ya llega al Teatro Roma de Avellaneda nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Muy bien, maestro, que una coda más larga hoy.
Sí, sí.
Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, de los caños de termofusión. Bueno, aquí le piden para Ana, rezo por vos. Que
rezo por vos,
muy bien.
Muy lindo.
Percusión, por favor.
Thank you. maestro, ¿cómo anda de la voz? Mal, ¿no?
Ocúpese de la suya. Apenas puedo hablar, pero bueno, a veces cuando uno está mal, puede tocar.
Sí.
¿Usted no tiene algún remedio así para...?
Hay que ir a la farmacia a pedir algo. ¿Cómo se pide eso? No sé.
Bueno, tiene que hablar con el tipo.
Sí.
Dice, mire...
Tengo una pastilla de menta.
A ver.
Eso dicen que es peor,
Bueno.
Digo que dicen que es peor, lo
sí,
comer las pastillas.
Sí, me dijeron que es peor.
Todo es peor. Cualquier cosa
sí,
que haga.
Cualquier cosa que, especialmente el médico.
Sí, esa es entre las peores cosas.
Lleva al médico, es peor. Si quiere...
No coma eso ahora.
Y si bueno, igual voy a tocar.
Ah, bueno, entonces sí. Entonces cómala. Escúcheme, acá tengo un pedido que creo que es para el trío sin nombre.
¿Qué?
Tengo dos dificultades. Una es que no entiendo bien la letra. La otra es que no traje los lentes. Entonces,
¿y creo... ¿Y a qué vino acá?
Bueno, hagamos
espera
una...
que le digo.
Hagamos
no,
cualquier canción.
Entiendo una letra. Creo que dice Hans, algo de manos al final.
Ah.
¿Sí? Entonces, hagan algún tema que tenga manos. Hans...
Bueno, hay una canción de Bill Withers que se llama sí. Grandma's Hands.
Ah,
la mano
bueno.
de la abuela.
La mano de la abuela.
¿La mano de quién?
Dígase.
De la abuela.
Bueno, che, es el título, que le pusieron. Le pusieron ese título.
Se llama así.
Claro. Bueno.
Vamos.
Sí. Church on Sunday morning, grandma's hands playing the tambourine somewhere. Grandma's hands.
glass. My bitch ain't that in that dress. Grandma's hands. Grandma's hands. Suit the local humbled mother. Grandma's hands. Used to ache sometimes and swell. Grandma's hands. Used to lick her face and tell her she said, baby, grandma understands. You really love that man. Put yourself in Jesus' hands. Grandma's hands. Grandma's hands used to hand me pieces of candy. Grandma's hands beat me up each time I feel. Grandma's hands used to really games of pastry. She says, don't you with that boy. Why did I just have it for? He didn't drop no alcohol. If I don't look, I'm no anymore. If I get to heaven, I look for grandma's hands.
Vamos a continuar con el repertorio bandoneonístico.
Bueno.
Y tenemos un tango que está situado aquí en Avellaneda.
Ah, mire usted.
En el nombre antiguo USA de Avellaneda, que es Barracas al Sur. Y que empieza su letra diciendo una calle en Barracas al Sur. Y el tango... ya lo, alguna vez lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer un arreglo con silbidos, porque se llama silbando.
Aquí no entiendo la letra, como no traje los lentes, solo entiendo dos palabras. Ropa sucia.
Ah, bien.
Ropa chucha.
De los redondos.
Sí.
¿Vamos?
Vamos.
Uno, dos, tres, y...
¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras
mortales. El tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene a narcotizados. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia. Ropa sucia afuera. Ahora mismo. Ropa sucia afuera. Andas dando guerra y temblar, gastándote en relámpagos. Tu estómago gruñe.
Señoras, señores, se ilumina Avellaneda con el resplandor de la plateada trompeta de Gillespie.
¿Qué les parece hacer Tenderly? Un tema que hace mucho que no hacemos.
Tenderly. ¿En qué tonalidad?
En mi bemol mayor.
Mayor.
¿Cuándo quieres?
Gracias. Vamos a tocar la última canción de la noche. Es una canción
dedicada a un escritor.
Dedicada a un escritor. se llama X, no importa.
Hoy lo mencionamos.
Hoy lo mencionamos y que ya no lo vamos a mencionar. Pero queremos agradecerle la masiva presencia de todos ustedes aquí. ¿Cómo hace uno para que su presencia sea masiva? Viene con otro.
Sí.
Sí. Lo bueno de la presencia masiva es que no se puede lograr solo. Nosotros que aquí somos todos hinchas de las cosas que no se pueden lograr solo, estamos más contentos que nunca por ver que estamos todos, que somos muchos, que estamos con el otro, que estamos compartiendo algo colectivo en un mundo en donde parece que solo se puede lograr algo en soledad. Muchas gracias.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Radio 750. Gardel, Tita, Charlie,
Fito. En un café se vieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Tarde o temprano. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. en Radio 750.
Página 12 presenta un libro de Guillermo Saccomano. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de julio, Saccomano con página 12. Compra opcional, 25,000 pesos.
Radio 750. Tarde o temprano, tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 2:03 en la República Argentina, en el último día de junio, 30 de junio de 2026. Aquí estamos, tarde o temprano, siempre aparecemos en Radio 750 para compartir con ustedes estas 3 horas en la madrugada de la República Argentina y en el mundo, con los argentinos que andan por todos lados. Con mucha información hoy, con mucho Mundial de Fútbol dando vueltas, con algunos tiros para el lado de la justicia en ese lugar, si uno se me permite el término, y con la recomendación de que anden con cuidado, las rutas no están bien en la República Argentina. 5.2 la temperatura, ya estamos poniendo al día toda la información, y atentos porque hoy tenemos un regalito para los que nos llamen. Ya les voy a contar, tenemos entradas para ir a Perón, Perón de San Telmo, para ver La Suprema, y allí vamos a ver si podemos sortear un par de entradas por hora de aquí hasta las 5 de la mañana con la ayuda del compañero Pulpo, Juan Carlos Petrocelli, que conduce la máquina como corresponde. Vamos arrancando desde ya con el agradecimiento, como siempre, a nuestra querida Verónica Díaz, que nos deja el apoyo informativo para que arranquemos en la madrugada con lo más importante a nuestro juicio en materia informativa. Allá vamos. Les decía, 5.2 la temperatura, 83% la humedad, el cielo está despejado, máxima para este martes 14 grados. Para el gobierno la reelección está a la vuelta de la esquina. Pese a la falta de inversiones, la situación económica macro y micro, Javier Milei aseguró que los mercados confían porque ven que será reelecto. Así lo dijo.
Nosotros igual estamos hiperblindados. De hecho, el riesgo país está a la baja. ¿Vos te crees que los mercados, o sea, miran, cómo miran? Los mercados miran a futuro.
A futuro,
miran,
¿no?,
viendo un riesgo electoral. Digamos, claramente, digo, los mercados lo que están viendo es que vamos a reelegir. Conforme vaya evolucionando la economía y tomen conciencia del trabajo que estamos haciendo para proteger la economía. De hecho, tenemos cerrado todo el financiamiento hasta que termine el gobierno. Bueno, hay economistas que siguen mintiendo, que dicen que no lo tenemos. Bueno, ¿qué quiere que le diga?
La realidad indica que a pesar del RIGI y el super RIGI, las inversiones extranjeras siguen en negativo. El Banco Central informó que en el mes de mayo salieron 798 millones de dólares más de los que entraron. En este marco, desde que asumió el gobierno libertario, el saldo acumulado supera los 1.100 millones negativos. Ayer, de paso decimos, Milei canceló su viaje al Mercosur para enfocarse en la situación interna. Sí estuvo con el hijo de Jair Bolsonaro. La participación en la cumbre en Paraguay para trabajar junto a los restantes presidentes de la región quedó postergada para ponerse al día con los temas que debe asumir Diego Santilli en la previa de su jura como nuevo jefe de gabinete en el día de hoy. Santilli, como decimos, asumirá hoy tras la renuncia de Adorni. El flamante ministro coordinador pidió una transición ordenada y responsable tras la salida del ex vocero, cercado por la investigación por enriquecimiento ilícito. El funcionario nuevo, o no tanto, adelantó que trabajará para la reelección de Milei en 2027 y también habló de Adorni. Luego de ser anunciado como jefe de gabinete, aseguró que Adorni comparecerá ante la justicia si es convocado. De este modo lo dijo.
Manuel estaba anímicamente ya, no daba más en materia del dolor que veía en sus hijos y que quería dar un paso al costado y que, entre paréntesis, quiero